Pero bueno, no sé, esta es la peor semana para mí tener ese tipo de noticias como la de Apple que está siendo demandado por el DOJ. Porque las últimas 2 semanas, ahí medio te estuve contando, pero he estado pues actualizando mis aplicaciones para la Eurocopa y para Copa América. Y el 70% me lo he pasado tratando de cumplir con los requisitos de la Unión Europea. Como
Vale.
que agregando cero valor y tratando, y todavía no he terminado. Como que no he terminado, no he podido hacer que todo, porque son 1000 requisitos que si una persona dice que no a esto, entonces te toca tratarlo de una manera diferente que una persona dice que sí.
Uf.
Pero sí, como que sí.
Entonces no parecía que o parecía que lo de la Unión Europea iba a ser para que los desarrolladores también tuviesen más libertad, pero parece que, como dices, pues se complican más las cosas, ¿no?
Sí. Como que no, y eso son por requisitos viejos, por la parte de GDPR, sino que a partir de mayo 1 empezaron a pedir unas, como entran en vigor como que más estrictos unos de los reglamentos. Entonces, como que, si no implementas esto por mayo 1, no vamos a aceptar actualizaciones de la aplicación para un resto de cosas. Entonces, sí, como que no me
Mayo
gusta.
es la fecha límite.
Sí, no me gusta la regulación, en otras palabras. En este momento no estoy como muy a favor de eso, pero hablemos de esto que ha pasado con Apple y esto, porque creo que esto puede llegar a cambiar por completo la compañía. Entonces, no sé, como que hay demasiado para cubrir aquí. No sé si primero, antes de hablar como de la posición de monopolio, que creo que eso es como algo que puede romper por completo este caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Apple. Pero lo que están acusando a Apple es que ellos no están haciendo, que están perjudicando a los usuarios y desarrolladores porque están haciendo, no están mejorando, haciendo productos buenos, sino que están haciendo que los productos de otros sean peores. Y esto lo nombran, creo que son cinco como grupos de actividades y podemos ir discutiendo una a una. Pero la primera es que Apple limita los APIs que tienen acceso a las aplicaciones, a qué parte del sistema tienen acceso a las aplicaciones, entonces que está disrumpiendo a las superaplicaciones. Entonces yo me imagino creo que es como el WeChat, el de China, que es como que esa aplicación que puedes
Sí,
hacer de todo. Entonces ellos como que me imagino ese tipo de aplicaciones que al no tener acceso al sistema directamente, no pueden trabajar, si no pueden reemplazar a iOS, más o menos lo que están diciendo aquí, y que esto por lo tanto entonces hace que esa aplicación alguien la pueda correr en Android y entonces que la persona se pueda cambiar un file a Android. Y daban un ejemplo también de que las aplicaciones de mensajes no tienen acceso a estar siempre en el fondo, entonces que no tienen el mismo nivel de experiencia, pero las aplicaciones, como que si vos has hecho Foursquare, una aplicación de mensajes, igual te llegan las notificaciones. Sí, entonces, no sé, ese es el primer punto. Este es el que de los más flojos que veo, porque no sé, como que no sé esta.
ahí yo tengo una opinión, es que creo que el acceso a estas APIs que no son públicas, creo que esto ha sido desde los inicios del iOS y del App Store, siempre se ha hablado de esto porque habían desarrolladores que tenían que sacar, sacan sus aplicaciones por estas tiendas alternativas que necesitas hacer el jailbreaking, ¿vale? Del teléfono, para poder utilizar esas APIs que de otra manera, si las mandan por la App Store oficial, Apple directamente las denegaría. Y creo que esto siempre ha estado ahí de alguna manera, ¿no? Algunos desarrolladores han querido utilizar estas APIs que no eran públicas y hacerlo a través de la gente que tiene el jailbreaking, pero bueno, que es una minoría muy, muy pequeña. Y luego, eso es un punto ahí, pero luego el otro punto es que la seguridad, pues no sabemos a veces si Apple lo hace esto para mantener el sistema operativo seguro, pero a veces yo creo que no es solo eso, sino que es también para tener ellos una ventaja sobre los demás.
Hay dos puntos que esto también va a entrar ahorita. Ahora me devuelvo, ahora que hablemos del Apple Watch, me devuelvo a este punto. El segundo punto es que tengo un poco más de sentimientos encontrados, es que Apple está bloqueando estas compañías de streaming en la nube. El ejemplo más claro fue cuando Microsoft quería meter su Xbox Game Pass, que cómo funciona el Game Pass, vos tenés su suscripción de Xbox, tenés tus juegos que quieras tener comprados o tenés estos juegos que vienen con tu suscripción y abrís esta aplicación y puedes correr cualquier juego y estás streaming desde los servidores de Microsoft. Apple en su momento la había bloqueado porque ellos querían que Microsoft publicara cada aplicación, cada juego en sí, como una aplicación separada y no como una super aplicación que puedas abrir de todo. Y acá yo tenía sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque entiendo que Apple pues tienes un modelo de negocio y esto y el límite al habilitar esto así a ciegas, pues puede limitar una parte de su stream de ingresos. Pero hace como 2-3 semanas, yo creo que en anticipación a esto, ya permitieron que estas compañías vuelvan a ya permitieron que estas aplicaciones corran en iOS. Pero este es el segundo punto que mencionan ahí.
Sí, ahí creo que esto lo mencionamos también hace con iOS 17.4, ¿verdad? La actualización que ahí permitieron aplicaciones de streaming ya en todo el mundo, no solo en Europa. Y comentábamos si era también por lo de el Vision Pro para hacer streaming de juegos, pero bueno, creo que aquí ya, como dices tú, se anticipó.
Sí, y otra anticipada que se me pusieron fue la parte de mensajes, porque acá están argumentando que Apple está suprimiendo la calidad de los mensajes entre iPhone y Android. Por lo tanto, los usuarios prefieren tener un iPhone y no se van a Android. Entonces, por lo tanto, están ejerciendo su poder de monopolio. Y aquí sacan, son dos ejemplos que he escuchado yo. Es uno, esta aplicación Beeper que discutimos aquí 20 veces.
Sí.
Que la bloquearon. Y el segundo punto que mencioné es que una aplicación tercera no puede acceder a, no puede reemplazar los SMS. Entonces ellos dicen que Apple está limitando la competencia en ese sentido.
Así, ahí también vimos ese movimiento de Apple que anunció que iban a
implementar el RCS, ¿no?
Sí, exacto. Estos mensajes para poder interactuar con Android también. Creo que ahí también se adelantaron. En la Unión Europea todavía no, en la parte de mensajes de Apple no se considera un gatekeeper, lo que dicen ellos gatekeeper. Es decir, que no pasa por esa regulación que tienen para tener que abrirse a otras plataformas, al contrario que WhatsApp. Pero aquí vemos que en Estados Unidos se les han adelantado, ¿no? Porque en Estados Unidos sí que es, bueno, creo que más de un 50% de la gente, ¿no? Y no entiendo, no conozco realmente las leyes antimonopolio de Estados Unidos, pero bueno, también hay una raya entre lo que es monopolio y lo que es tu ecosistema. Pero bueno, creo que ahí hay mucha discusión.
Sí, esa es la parte, el último punto que quiero dejar ahí, porque creo que para mí hay mucho de eso viene a ese punto. Aquí en esa parte de los mensajes yo sí tengo varios sentimientos encontrados porque los usuarios aquí pueden decidir cómo utilizar WhatsApp. Mucha gente lo hace en la Unión, pues como que en el resto del mundo, excepto en Estados Unidos, la aplicación de aspecto de mensajes no es la principal. Con la parte de SMS yo siento que también tengo un sentimiento encontrado. Yo siento que la aplicación de teléfono y SMS, que son como funciones básicas que debe cumplir un celular, deben estar ahí y como que deben como cumplir su función básica. No sé por qué deberían obligar, no sé, a Apple a expandir el iMessage, como que ellos monten su aplicación en Android o que otros puedan meterse dentro de ese servicio, que fue lo que lo obligaron a hacer a WhatsApp, ¿no? Que WhatsApp va a permitir en la Unión Europea esta interacción a través del protocolo de Signal. Entonces aquí no sé si y igual están permitiendo la todavía lo que hace diferente, no sé cómo, lo que hace diferente aquí el iPhone es que cuando estás utilizando iMessage dentro de la aplicación de mensajes y ambos usuarios tienen iMessage, es como si estuvieras usando como que WhatsApp dentro de esa aplicación, pero cuando una persona no tiene, digamos, WhatsApp, como que no puedes comunicarte, pero el iMessage te deja comunicarte, pero con un protocolo mucho más estándar, más básico, que es el SMS. Y lo entiendo porque no tienes acceso a todas estas otras funciones de sí, que están como dentro del protocolo. Sí. Yo con esa...
Es como un bullying a la gente que no tiene iMessage.
Sí, pero también es decisión de que si todos, pues la gente puede usar otras aplicaciones y E igual como si implementan el RSS como lo quiere hacer Google, que yo creo que para allá valen, como que lo que va a hacer es Google, yo creo que va a seguir empujando a que el GSMA implemente estos estándares que ellos quieren, para que, porque ya Apple se comprometió a implementar los estándares de RSS del GSMA, porque, pero dicen que no son tan seguros porque no tienen la inscripción y todo eso. No sé, como que ese es otro punto que no le veo así. No sé, como que es que, bueno, yo también, como no soy un usuario tan fuerte de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajes, no veo eso como un punto grave. Pero para la gente que de aquí, que en Estados Unidos, que solamente no tienen WhatsApp, no tienen Signal, no tienen Telegram, puedo entender esa parte de los mensajes verdes, pero no sé, para mí no es tan.
Sí, ahí la parte de mensajería es un servicio de Apple, un servicio, digamos, añadido. Lo que sí que, como dices tú, si una persona no tiene, pues de repente, pues todas las cosas, digamos, esos extras se le van. Pero no sé cómo, en qué aspecto.
Sí, no, como que qué pueden hacer ellos aquí para como que qué puede obligar el gobierno a hacer aquí para que mejorar esto, como que esa es la
Porque
pregunta.
hay alternativas, claro, hay alternativas como WhatsApp, hay otro tipo de alternativas y tú no estás obligado a utilizar el iMessage. El iMessage tiene mejor integración con el sistema en algunas partes, pero tampoco, como dices tú, el WhatsApp es el estándar de facto en Europa Occidental y en Sudamérica sobre todo. Y está el Line en Japón y luego está el WeChat en China, pero. Hay alternativas, luego está el Signal y el Telegram, pero lo que claro, estos son dependiendo de las leyes de Estados Unidos, ¿no? Como el antimonopolio, no sé, tal vez sí que a través de esto están creando, no sé, están creando acaparando demasiado, ¿no? No sé, es difícil porque aquí hay muchas cosas que tienen que ver con la legislación del país y en la parte de comparando con la Unión Europea era más como una regulación, no tanto como que estaban yendo en contra de las leyes, digamos, era una manera de regular y bueno, una. La Unión Europea tiene estas regulaciones en muchos otros aspectos, pero aquí en Estados Unidos lo que están haciendo es, están demandando a Apple, ¿verdad? Es una demanda porque basado en esto, Apple está haciendo algo ilegal.
Correcto. Y ahora es el último punto que quiero seguir discutir porque creo que es el que más como me genera, no sé, dudas en mi cabeza. Pero saltemos al cuarto punto, que es, ellos están limitando la funcionalidad de smartwatches de terceros con iOS y el Apple Watch con Android. Y aquí lo entiendo, como que esta parte. Entiendo lo que dicen porque el Apple Watch tiene una integración mucho más profunda que cualquier otro smartwatch pueda tener con el iPhone, y que el Apple Watch literalmente no funciona con ningún otro Android. Sino acá, ¿qué veo yo? Y eso es un poco comentado al siguiente punto, pero no sé, para mí la razón por la que yo escojo Apple por encima de las otras compañías es justamente por esto. Como que siento que en Android y todo eso, como que el diseño está tan separado, como que todo es como poniendo piezas diferentes juntas, como que la diferencia es que te da todo como diseñado con un mismo propósito, en una misma línea, y hace que los productos, cuando están funcionando entre sí, sean mejores. Y no sé, para mí este es el modelo de negocio de Apple, es lo que Apple es, y por la razón por la que yo escojo un iPhone versus un Android. Y no sé, como que para mí esto va como. Entiendo que listo, ya cuando tenés un Apple Watch y un iPhone, pues cambiarte a otro es más difícil porque tenés esos dos, pero siento que ese es el modelo de negocio y como que los usuarios están escogiendo esos productos por alguna razón, ¿no? Como que siento que acá el gobierno empieza a imponerse de cómo deben diseñar sus productos las compañías.
Sí, con esto del Apple Watch, a mí esta parte también me sorprendió. Creo que la que más me sorprendió de todas fue esta parte. Tampoco los relojes con Android, con Wear OS, no son compatibles con el iPhone. Empezando por ahí, pues los relojes de Samsung, hubo un tiempo, creo que hace 5 años o así, que sí que había un reloj que se podía utilizar con el iPhone, pero hoy en día ni uno de los Wear OS se pueden utilizar con el iPhone. Entonces ahí, eso por una parte, lo que eso sí, se pueden utilizar creo que con diferentes teléfonos Android. Tú puedes comprar un Samsung Galaxy Watch, creo, y puedes utilizarlo con otro dispositivo Android. No estoy seguro. Pero...
sí, sí, sí se puede. Creo que hay unas limitaciones de funcionalidad, pero sí.
Pero no se puede utilizar con un iPhone. Entonces, ahí deberíamos también hacer... tendría que ser recíproco, ¿no? Si están diciendo esto en Apple Watch, también el Wear OS debería funcionar con el iPhone. Y luego, hay otros dispositivos que no son Wear OS, que no son Apple Watch, de Suunto, de Garmin, que funcionan con el Apple, con el iOS, con iOS, con iPhone y con Android. Lo que aquí lo que veo es que dicen que Apple limita la funcionalidad de estos otros. Yo entiendo esos otros relojes, como pueden ser de Garmin, cuando funcionan con el iPhone. Tal vez no tienen esa capacidad de transmisión de datos en tiempo real, o bueno, no estoy seguro en a qué se refieren, pero bueno. Hay una compatibilidad, no es, probablemente no es la mejor, pero bueno, tampoco, como dices tú, no entiendo por qué iPhone o Apple debería, no sé, sí que permitir esas APIs, digamos, ocultas, privadas, que podrían utilizar incluso los relojes, otros smartwatches. Creo que a lo mejor esto viene otra vez de lo mismo, pero no decir que, bueno, el Apple Watch es el problema. No sé, es bueno, tampoco es que el Apple Watch estén diciendo eso, pero bueno, me parece un poco, no sé, difícil de, primero, de entender también qué es lo que están realmente, lo que están diciendo que es ilegal, porque qué es la parte ahí, que no dejan a otros fabricantes acceder a sus APIs privadas, o...
Lo que es ilegal es que están ejerciendo su posición de monopolio para forzar a la gente a comprar Apple y no pueden comprar otros celulares porque tenés un Apple Watch. Y el Apple Watch no funciona con Android y no puedes comprar otro smartwatch cuando tenés un iPhone que no sea Apple Watch. Entonces es un ciclo vicioso abusando de tu posición de monopolio. Ah.
Claro, eso ha sido como los han sacado el dinero, obviamente. Esto es lo que Apple lleva haciendo durante muchos años, pero tampoco, ya te digo, tampoco tengo la alternativa de utilizar, claro, no puedes utilizar Wear OS con Apple, con iPhone, pero probablemente porque es Apple el que está impidiéndolo.
Sí, y aquí hay dos puntos, que es... uno, como que si Apple, para el Apple Watch funcionar con Android, creo que había un proyecto interno que ellos quisieron probar ahí, pero al no tener el mismo nivel de acceso a todo, como que la creo que tu experiencia de usuario no es la misma. Y del otro lado, de permitir todas las APIs y todo eso, no sé, para mí es un problema de que yo creo que de experiencia de usuario, y eso es una vez más lo que te digo, que cuando yo escojo Apple es justamente por eso, porque un desarrollador que implemente mal una de estas APIs que está conectada al celular te puede drenar la batería, puede que no, pueden generar conflictos. Entonces, yo creo que si deberían haber algunos APIs que deben sacar y que deben permitir, pero entendería que no sea el 100% porque hay una parte que puede empeorar la experiencia de usuario. Como parte de privacidad, pueden estar sacando datos, pues, no sé, de tu salud o lo que sea, que no sé, que una interacción con el Apple Health cuando tenés tu smartwatch tercero y que los han sacado y meten después a un servidor tercero. Entonces tenés todas estas como implicaciones para la experiencia de usuario que a mí me choca un poquito. Y esto es como relacionado al último punto, que era la parte de los como pagos con NFC y billeteras de terceros. Que eso lo hablamos, eso ya lo habíamos hablado en la parte de la Unión Europea. Creo que este es como el único punto que está alineado con la regulación de la Unión Europea. Y es que ellos, uno, pues fuerzan que los pagos todos sean con Apple Pay. Es decir, que si vos es una tarjeta de crédito de un banco y un banco puede hacer su propia aplicación o su propia billetera y saltarse este fee, no lo puede hacer en este momento. Y la otra es que no, pues, no están esas, no puedes crear una, no sé, un Google Wallet y que el Google Wallet sea tu defecto. Y aquí, yo otra vez me vuelvo al mismo punto, yo escojo Apple justamente por eso, porque yo quiero tener solamente una billetera que tenga todo. Y no tener que estar saltando entre billeteras, entre aplicaciones. Y acá sí es, entiendo que Apple, al ser como una plataforma tan grande y tan importante, tiene este poder sobre las compañías de forzarlas a que usen la billetera del sistema operativo y no usar como pues otras funciones. Entonces, como que, no sé, yo escojo Apple porque yo creo que Apple va a implementar esto bien y hace que la experiencia de usuario sea buena, pero... Sí, a la vez, como si fuese una regla que aplicas en general, como y no, es una compañía mala y que está forzando a todo el mundo a usar una aplicación de wallet insegura. Sí, no sé, como que en manos de Apple, como que acá yo digo, listo, prefiero como Apple lo implementa aquí, pero si lo veo desde el punto de vista de no sé, una compañía mala que puede estar robando datos, que puede tener una aplicación de un wallet inseguro. Entendería por qué no debería ser este el caso, que deberían poder haber aplicaciones de terceros, pero yo no escogería ese celular pensando en eso. Entonces aquí otra vez choco un poco mi punto de vista de referencia como que usuario de Apple versus lo que quiere hacer esta demanda. No sé qué piensas vos en esta...
Yo, esta parte del NFC, tengo que decir que es la que más claro veo que aquí sí que deberían haber cambios, igual que los va a haber en la Unión Europea. Porque, por ejemplo, en Europa o en Finlandia hay un servicio que se llama Mobile Pay para hacer pagos con el teléfono, que hoy en día solo se puede utilizar por Bluetooth, pero no puedes utilizarlo por NFC. Porque Apple no deja acceder al chip NFC. En España está Bizum, luego hay otros servicios de bancos que podrían muy bien utilizar una aplicación de un banco o de un servicio como Mobile Pay, que lo lleva un banco es una aplicación como segura, digamos. Podría estar utilizando este NFC para pagos entre teléfonos y Apple está cortándolo. Luego, eso es una parte. Luego, la parte de tarjetas de fidelización de tiendas. Por ejemplo, hay aquí, bueno, muchas tiendas que tienen esas tarjetas en los supermercados que tienes una tarjeta con NFC que, bueno, tú la aproximas al lector y registras tu número de fidelización del supermercado. Y, por ejemplo, en Android sí que tienen la aplicación del supermercado acceso al chip NFC y tú puedes utilizar la tarjeta aproximando el teléfono al lector. Pero en Apple no es posible y no se han podido utilizar durante años. Y siempre estaban los Android podían, nosotros no podíamos.
Y esas compañías no ponen, ¿por qué no ponen esas tarjetas de fidelización en el wallet de Apple? Ese es...
Creo que porque entonces tienen que dar la información a Apple, creo. Ahí debe de haber algo legal. Yo creo que si tú vas al wallet, eso quiere decir que esa información de compras de la tarjeta de fidelización, Apple también la estará leyendo. Debe haber algún tipo de restricción. No estoy seguro, pero creo que una vez entras a ese ecosistema, a esa parte del wallet de Apple, ahí Apple es el que está controlando todo. Y creo que es por eso por lo que no han dejado, no quieren tener que dar esa información a Apple.
Sí, porque yo acá las tarjetas de fidelización como todas se me ponen en el wallet y ahí las tengo todas. Como no tengo ese...
Porque en Estados Unidos sí, el iOS y iPhone es mucho más fuerte que en Europa.
Sí, yo creo que yo creo que puede ser algo más por desarrollo que no han querido implementarlo, pero para la tarjeta de fidelización no le veo problema yo porque simplemente escanear. Sí, como que simplemente escanearlo y ya. Como que entiendo para los pagos, porque en los pagos Apple se saca su tajada. Y lo que hace Apple también ahí es, creo que también en algunas partes agrega privacidad a los pagos. Entonces puede que eso también sea una parte de que no puedan estar vendiendo los datos de los pagos de tarjetas de crédito. O después, sí, información de los pagos de los usuarios. Entonces, y ese es otro de los puntos que argumenta Apple, que ellos agregan este nivel de seguridad en sus pagos NFC y si se lo da a un tercero puede que no lo hagan. Entonces, ahí ese, tengo sentimientos encontrados. A mí lo que me preocupa de esas leyes es, bueno, en Europa al parecer nadie está usando el Apple Wallet, entonces no creo que vaya a tener ese problema, pero aquí todo, yo tengo todo en el Apple Wallet, entonces es una experiencia como seamless, no sé cómo decirlo, como que sí, súper transparente para el usuario, que simplemente abres tu wallet y ahí tienes, tengo mi tarjeta de seguro del carro, tengo llaves, he tenido llaves de hotel, los tiquetes de topes, todos los tiquetes aéreos, todos los tiquetes de transporte, tengo pues todas las tarjetas de fidelización, tengo las tarjetas de crédito. Entonces tengo todo en un solo sitio y creo que eso hace una buena experiencia de usuario.
Yo tengo que decir que el wallet me gustaría que estuviese todo en el wallet, pero el ver que en Europa por lo menos muchas empresas no han querido utilizar el wallet, probablemente por algún motivo, alguna obligación que tiene cuando uno utiliza el wallet. En Estados Unidos sí que Apple es más del 50%, pues no les, a las compañías no les importa tampoco que Apple tenga acceso a la información probablemente o lo que sea, pero aquí siempre han sido un poco más reticentes y eso y luego los sistemas de pago inalámbricos que aquí se utilizan, por ejemplo, cuando para poder comprar un helado en un carrito que no tiene máquina para pagar. Pues se utiliza este sistema inalámbrico, digamos que pones con el número de teléfono pagas, pero que también podría ser con este sistema NFC inalámbrico, que es lo que está Apple también promoviendo, ¿no? Este pago de
Del Apple
celular a
Pay.
celular.
Sí,
Sí.
yo creo que esa es la parte donde sí ahí entiendo que hay un contra, pues, incentivo, que es que Apple te cobra como ese punto 15% por transacción por el Apple Pay. Pero sí, esa parte sí la entiendo. La parte de la billetera sí me da sentimientos encontrados, pero eso ya es. Y por último, acá quería entrar el punto, porque para mí es como que el más polémico de todos, y es que han definido que esta demanda va porque Apple tiene un monopolio sobre los smartphones premium en Estados Unidos. Siento que eso es como que como para poder hacer su caso, tienen que definir el mercado de una manera súper angosta, porque si ven el mercado completo, pues como Apple no tiene celulares baratos, entonces ahí ya no es tanta posición de poder, pero cuando lo definís con los celulares caros, entonces ahí sí tienen una mayor proporción. Entonces, mucho esa demanda es que Apple tiene un monopolio sobre los smartphones premium. Creo que son como el 70% en Estados Unidos, en esa categoría. Y esto es una pelea porque cuando hicieron el caso contra Microsoft en los, creo que fue, no me acuerdo si fue en los finales de los 90s,
Sí, por ahí.
Microsoft tenía como que el 95% contra un 65%. Entonces, esa es la parte que tiene muchas como asteriscos, que es, puede que este creo que el primer paso que tienen que poder definir antes de poder seguir con la demanda es comprobar que Apple sí tiene un monopolio, y siento que cortando el mercado de celulares a smartphone premium como que no tiene sentido. Como que en otro caso trataron de definir que Apple tenía un monopolio sobre las aplicaciones de iOS, como que sobre las tiendas de iOS, como que
Sí.
entonces como que tratan de definir el mercado de una manera que les beneficie a ellos, pero para mí en realidad el mercado es todos los celulares que una persona pueda comprar para actuar como un celular, como pues un smartphone. Y entonces este es como que el punto que desde aquí yo veo, empiezo a ver problemas con esta demanda.
Y a ver, una última pregunta. ¿Qué te gustaría a ti ver que ocurre y que no ocurre? ¿Qué te gustaría que sí que se regulase y que te gustaría que no se regulase?
Pues de nada, mi experiencia con la regulación recientemente, como que nada, como que
Que quedase todo como está.
es que yo también entiendo, como que yo veo a grande paso, como que a gran escala, la estrategia de Apple, y siento que muchas de esas medidas que están promoviendo afectaría el modelo de negocio de una manera que creo que sería peor para los usuarios. No sé, como que muchos piden a que reduzcan las comisiones de las tiendas para los desarrolladores, y yo acá como desarrollador pequeño he visto como que yo he puesto aplicaciones en el App Store con 0 centavos de promoción, no la promoción en ninguna parte, y de la nada tuve, digamos, hace 2 años, tuve como que 20.000 descargas en una semana sin hacer absolutamente nada, como que no hice promoción, no pagué ni un ad, no en ninguna parte promoví la aplicación, y solamente el hecho de tener la tienda de Apple me dio esas descargas. Entonces yo entiendo el valor que tiene la tienda de Apple, en ese sentido. Y la otra es que si vos ves los márgenes de los productos de Apple, como que los celulares de ellos, el margen ha estado bajando, bajando y bajando durante los años. ¿Qué significa eso? Que ellos están componiendo o compensando parte de esta reducción de margen en celulares con la parte de los servicios, y esto cuenta por la parte de las tiendas. Entonces, al reducirle, al impactarle que Apple genere menos plata pues, de la parte de sus servicios, estás como poniendo que sube el precio de los celulares, y yo creo que nos impacta peor a los usuarios eso que, no sé, como que no sé cuál me gustaría que Apple generara, que trabajara con más APIs, esa parte de la, que sin impactar la seguridad y la experiencia del usuario, que liberara más APIs para que la gente pueda generar mejores smartwatches, mejores aplicaciones y todo eso. Esa parte sí, 100% de acuerdo con eso. Pero no sé, siento que mucho de eso que quieren impulsar que Apple haga sería más para volver el iPhone como un Android, y yo no quiero que el iPhone se vuelva como un Android.
Una cosa ahí has comentado que dices tú que Apple no gana tanto dinero y que tiene que vivir más de esta parte. Yo creo que Apple realmente, por lo que estamos viendo las acciones hasta el nivel que han llegado, realmente no está perdiendo dinero. Creo que los celulares sí que subieron, creo que hasta $100 lo del año anterior. No sé, creo que Apple realmente no tiene ningún problema como compañía para ganar dinero. Creo que también esto, a lo mejor hay gente que lo ve esto también como un problema, este monopolio que hace que Apple se esté enriqueciendo tanto, porque es la empresa más rica del mundo, básicamente. Entonces, no sé, ahí no veo que Apple esté sufriendo con los márgenes en los celulares.
No, sino que hay un asterisco, ¿no? Como que cómo se mide una compañía en el mundo capitalista es que tiene que crecer. Como que una cosa es que listo, Apple ya es grande hoy, sí, pero si esta compañía tiene que seguir creciendo, ese es el como que las inversionistas, todo eso quieren que Apple siga creciendo. Entonces, sí, Apple es ¿cómo se dice? Es profitable, es rentable, pero como la mía en estas compañías es que tienen que seguir creciendo. No es que ellos se ponen, ah, sí, vamos a comernos todo el margen ellos pueden comerse todo el margen del iPhone y solamente ganarse entonces el 5% en cada celular, y seguro van a ser rentables, pero van a pasar de ser una compañía de lo que es hoy a una compañía mucho más pequeña. Entonces, ¿acaso las presiones del sistema capitalista, como que ese sí es una presión de ese sistema, que tienen esta presión de seguir creciendo? Ellos pueden seguir creciendo o sus ventas, o pueden seguir creciendo o reduciendo sus costos. Pero dado que cómo funciona el sistema es que tiene que crecer, sí, no, 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 yo entiendo el punto, como que, y eso es lo que tienen muchas personas que dicen, ah, si es que Apple hace plata, son muy ricos, ¿por qué tienen que seguir haciendo plata? Y es porque la función de una compañía, como en el sistema en el que vivimos, es tienen que crecer. Ahí entiendo, pero como que, sí, como que sí, dado como en el sistema en el que vivimos, no veo que ese sea un argumento. Que porque ya tienen mucha plata, entonces no pueden seguir haciendo plata, no, no pueden seguir creciendo.
Sí, tienes razón. Solo era por poner un poco de
Sí, no, 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 y yo entiendo eso. Solo que, digamos, si las
abogado del diablo.
no sé, si las compañías las miran de otra manera, yo entendería como que si a las compañías las miran por su impacto en el medio ambiente, por el impacto que tienen las personas, Apple en el sistema en el que está es un sistema capitalista donde los inversionistas y todo, pues, quieren que siga creciendo. Entonces, ellos tienen su estrategia, tiene que irse en esa dirección. Y la estrategia de ellos ha sido, ellos no han subido el precio del iPhone desde el 2017, no han subido el precio del iPhone. El iPhone 10 salió en $1,000 y creo que sigue en $1,000. Pues ese tamaño.
Los pros sí
Sí,
que
los Pro. Y entonces está en el mismo precio desde hace 7 años. Los márgenes se han ido disminuyendo. ¿Y cómo han hecho ellos? Han empezado a impulsar los servicios para recompensar esto, y cómo funciona para un usuario o un desarrollador de Apple. Apple tiene más celulares, entonces el ecosistema es más grande, por lo tanto hay más usuarios que puedan comprar en iOS y más ventas a generar. Y eso es cómo funciona, y creo que es un pro para los desarrolladores que no han caído en cuenta o no tienen en cuenta al momento de tratar de impactar este modelo de negocio de Apple. Pero bueno, eso es algo para otro día. Pero en fin, ese es el en lo que estamos. Pero bueno, ese ha sido nuestro repaso de la demanda contra Apple. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro.
Y aquí Guillermo Ferraro.